Bueno, pues vamos a seguir en Daniel capítulo 7. Y como pues los que estuvieron ayer en la noche, vimos que versículos 1 al 8 está hablando del ruido y el caos terrenal. Y de repente en versículos 9 al 10 sube al cielo y se calla todo. Hay tranquilidad y poder, soberanía y por el anciano de días. Ahora, por un poquito de tiempo y desafortunadamente, tenemos que regresar a la tierra a versículos 11 y 12, donde dice: entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Entonces, si recuerdan y pueden ver acá, a ver si esto les ayuda. Tal vez ni lo puedan ver, pero aquí están los cuatro imperios. Bueno, puse Asiria, que eso no lo incluye Daniel, porque ya sucedió en los días de Daniel, ¿verdad? Entonces, empieza con Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y como pueden ver, Roma se mezcla con las naciones y sigue hasta que llegan los 7 años de tribulación. Cuando llegan los 7 años de tribulación, entra el 11º rey. Entonces, va a haber 10 reyes en todo el mundo, y 3 de esos reyes van a ser conquistados por un rey. Y ese un rey es el que llega a ser el rey mundial y se llama el anticristo. Y de él habla ahora. Entonces, yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Entonces, Daniel disfruta del anciano de días y observándolo y cómo está en control, y miriadas de su reino, gente de su pueblo, callados con respeto y con confianza. Y de repente empieza a escuchar ruido otra vez y ve hacia abajo, y ahí está el anticristo con su ruido. ¿Okay? Y ahí es donde estamos nosotros, escuchando mucho ruido. Y el ruido nos preocupa, porque no tenemos la dicha de estar siempre en el trono de Dios observando la tranquilidad que hay. Que es fácil para el anciano de días, pero él tiene sus tiempos y él permite el ruido del anticristo. Y esa palabra permite es clave, por lo que ves enseguida. Dice: seguí mirando hasta que mataron a la bestia. Oh, ¿ya? ¿Ya se acabó? Sí, así de fácil. Solo es cosa de tiempo. Y como estaba diciendo Teodoro, nosotros estamos en medio de tormentas y parecen ser eternas y parece que duran demasiado tiempo, pero Dios no está desinteresado en lo que te está pasando. Él está sumamente interesado e involucrado, pero tiene sus tiempos y tiene sus razones también. Él es todo sabio, y como estaba diciendo Teodoro también, mis problemas no son los únicos problemas en el mundo, ¿okay? Pero así me siento y así oro, pero Dios tiene un plan genio y majestuoso que incluye mi sufrimiento y tu sufrimiento para desarrollar un plan excelente, el cual nosotros vamos a disfrutar. Y ya estoy metiéndome a la plática que sigue mañana, entonces voy a parar ahí, pero lo que me interesa es que así de rápido termina el ruido del anticristo. Ahora tú dices, ¿qué tan rápido fue? Pues fue por lo menos 3 años y medio de ruido, y tal vez los 7 años él estaba haciendo este ruido, clamando ser igual a Dios y pidiendo que la humanidad lo siguiera a él. Pero pueden ver la batalla un poquito más en Apocalipsis 19, si quieren ir conmigo. Vamos a leerlo rápidamente. Daniel y Apocalipsis van de la mano, y Apocalipsis desarrolla varios detalles de lo que Daniel está describiéndonos. y estamos en Apocalipsis 19, es el último libro de tu Biblia. Vamos a empezar en versículo 19. Entonces vi a la bestia, que este es el anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. El que va montado en el caballo es Jesucristo. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Esa es la batalla, y parece ser corta también. Y hay otra batalla que sigue en capítulo 20 y es aún más corta. Y de todos modos puedes escuchar la música amedrentadora y piensas que esta batalla va a ser larga. Y solo dice que fuego cayó del cielo y se acabó. Y eso es para que tú sepas que sí, Dios permite ruido, pero no es por falta de control. Es parte de un plan que tiene Él para que apreciemos su control y para que lo busquemos. Ahora ya estoy entrando otra vez a la plática que sigue, perdón. Entonces, lo tengo en mi corazón y no se me sale. Entonces, si pueden poner su dedo en Apocalipsis, ahí donde estábamos, Apocalipsis, ahora que vamos a estar en 20, regresa conmigo a Daniel capítulo 7. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego, que es paralelo con lo que acabamos de leer. ¿Quién está en el infierno ahorita? Nadie. ¿Quién va a ser el primero para entrar? La bestia, que es el anticristo, con su profeta. Son los primeros dos. Y van a ser los únicos dos en el infierno por 1,000 años, como vamos a ver más adelante. Y después otros van a entrar al infierno. 12 dice, a las demás bestias, que son Babilonia, Persia y Grecia, se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Entonces, yo lo tomo cronológicamente, que el anticristo es echado al fuego eterno, al infierno. Y después de eso, dice que les es prolongada la vida por un tiempo a las otras bestias o a los otros imperios, que sobre tiempo ya se han mezclado entre todas las naciones. ¿Cuándo es ese tiempo determinado? Pues son 1,000 años. Y ese es el reino milenio. Entonces ellos entran a los que sobreviven el juicio de 7 años de tribulación, entran al reino milenio y ahí están por 1,000 años. Y eso lo puedes ver en capítulo 20, versículo 1 de Apocalipsis, si dejaste tu dedo ahí. Dice, vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más las naciones hasta que se cumplieran los 1,000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1,000 años. Y esos son 1,000 años terrenales. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1,000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1,000 años. Entonces, regresando a Daniel 7, cuando dice por un tiempo determinado, pues no te dice cuánto tiempo es, pero Juan te dice, según su visión en el cielo, que son 1,000 años. Ahora, esa es la escatología del pasaje y es lo que sucede en la tierra. Pero Daniel está preocupado por el ruido que causa el anticristo. Entonces está escuchando el caos en la tierra y después nos da la delicia de subir otra vez al cielo y observar qué está pasando en el cielo mientras que el anticristo está diciendo, sométete y ponte 666 para que puedas comer. Y si no quieres, que no comas. Y los hijos de Dios en ese tiempo van a estar bajo sufrimiento agudo, pensando qué estará pasando en el cielo. Te voy a decir lo que está pasando en el cielo. Está en versículos 13 y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas, que es, simplemente es, está soñando de noche, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Porque eres, la mayoría ya han confiado en Cristo, este pasaje tal vez no les sorprende como debe. Y tal vez es porque lo has leído muchas veces o tal vez porque ya brincaste a decidir quién es este hijo de hombre. Oh, alguien dime, ¿quién es el hijo de hombre? Jesucristo, y lo dices porque lo conoces y lo amas y quieres esto. Pero espérate, porque todavía no llega el Mesías. Es el año 539. Entonces, si tú eres judío y lees esto en ese siglo, es chocante lo que sucede. ¿Por qué? Porque tienes el anciano de días que está en su trono con fuego saliendo de ahí. Y hay ángeles, por lo menos 4, dice Ezequiel e Isaías, si no mal recuerdo, que hay 4 ángeles de los más poderosos dando vueltas alrededor del trono de Dios. Y tienen 3 pares de alas. Y uno de esos pares es para estar volando. Y otro par es para cubrir sus pies por pena delante de Dios, el anciano de días. Y las otras alas son para cubrir sus ojos. ¿Por qué? Porque no aguantan observar el anciano de días, cuyos ojos son eternos y penetran. No puedes esconder nada. Y aunque ni tengan nada que esconder los ángeles, les da pavor, temor de observar al anciano de días con sus ojos. ¿Quién entonces es este hombre que tiene la confianza de entrar y no solo entrar al lugar del trono, sino presentarse y dirigirse al anciano de días? Cuidado, te va a destruir. Pero no sucede nada. Dice que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio. ¿Quién eres? Ahora, yo sé, tú eres creyente en Cristo y tu corazón quiere gritar, por supuesto, es Jesús el Hijo de Dios, pero espérate, tienes que regresar a 539 antes de Cristo porque ellos no han conocido al Mesías. Tú sí, ya van 2,000 años que observamos su llegada y lo que logró, pero regrésate hasta acá, a 539, ¿y qué están pensando los judíos que dicen, qué hombre se atreve a estar delante del trono del anciano de días? ¿Qué hombre puede hacer esto? Buenísima pregunta. Entonces, vamos a hablar de él. La frase hijo de hombre es una frase popular en arameo y significa humano. ¿Okay? Y por eso es chocante para cualquier judío, y honestamente no conozco a ningún judío que no crea en Cristo, Entonces, me interesa tener una conversación con un judío que respeta el Antiguo Testamento y lee Daniel y preguntarle qué humano tiene el derecho y la confianza de estar delante del anciano de días. Dime, judío, ¿cómo funciona esto? ¿Quién tiene el derecho de hacer eso? ¿Quién se atrevería a hacer eso? Ahora, sí, tienes razón. Entonces, la frase favorita, autonombrado, que Jesús usa es hijo de hombre. Entonces, si tú lees los evangelios, vas a ver que él constantemente está diciendo, y el hijo del hombre vendrá en las nubes, y el hijo del hombre va a sufrir, y siempre está usando esa frase. ¿De dónde piensas que lo sacó? Lo sacó de Daniel 7. O sea que él está diciendo que él es este hombre que se atrevió a pararse enfrente del anciano de días. Ok, ya lo sabemos. Ahora, ¿quién tiene la sagacia y el derecho y la confianza de hacer eso? Me parece que solo Dios puede estar frente a Dios y nadie más. Entonces, ahí es donde entra lo que llamamos la deidad de Jesucristo. Y muchos han disputado en contra de la deidad de Jesucristo, quien vino de su trono hace 2000 años, se hizo hombre, y para el judío era imposible que el Dios del universo se hiciera hombre por nosotros. Y ahorita, si no se me olvida, vamos a hablar de por qué tendría él que hacer eso. Pero para llegar ahí, vamos a tomar un poquito de tiempo para hablar de la deidad de Jesucristo, para que tú sepas y estés cómoda con el hecho de que él tiene tanta confianza delante del anciano de días. ¿Okay? Entonces, ahora sí, si puedes ir a otra página. Voy a... Ok, entonces, esta es mi manera de que nunca se te olvide cómo describir la deidad de Cristo, y lo vas a recordar con la palabra nopal. ¿Okay? A ver, otro botón. Vamos a ver los nombres de Jesús y después otro botón. Gracias. Las obras que hizo Jesús y después las posiciones que tiene Jesús y después sus atributos y finalmente los loores que él recibe. ¿Okay? Entonces, no vamos a tener tiempo para ir a todos los pasajes y eso sí me duele, pero si quieres el diapositivo de aquí, te lo puedo mandar, o tal vez lo subimos a la página si quieren esto, pero otro botón. Entonces vamos a ver los nombres que se le da a Jesús. Y el primero es admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno o Padre de la eternidad. No vayas a pensar que se están mezclando Jesús el Hijo de Dios con Dios Padre, como si fuera un Dios y una persona. No, es un Dios, tres personas, pero Jesús, por ser el Padre de la eternidad, significa que es el creador de la eternidad, y Príncipe de Paz, y esos pasajes los encuentras en Isaías. Y después en Mateo se le da el nombre Emmanuel, que significa en hebreo Dios con nosotros. Y después, Mateo 1:21, se le llama Jesús o Yeshua, que significa en hebreo Dios salva. Y Juan 20:28, es cuando Tomás ve a Jesús, toca los hoyos, sus heridas, y ve que en verdad resucitó de los muertos, y le dice, mi Dios y mi Señor. ¿Okay? Entonces le da los títulos Señor y Dios. ¿Qué más? Ahora vamos a sus obras. Entonces, lo que estoy haciendo es que normalmente cuando defendemos la deidad de Cristo, tenemos 1, 2, 3, 4 versículos correctamente que defienden eso, pero los herejes están siempre atacando esos versículos y añadiendo confusiones y dudas. Entonces, si tú haces un estudio robusto de la deidad de Jesucristo, no puedes salir de este cuarto sin concluir que Él en verdad es Dios. Y otra de las cosas es sus obras. Él hizo la creación. Según Génesis 1:1, Dios Yahvé hizo la tierra, los cielos y la tierra. Pero según Juan 1:3, Jesús es el que los hizo. Entonces dime, ¿cuál fue? Es el mismo. ¿Okay? Y sostiene todo. Y en el Antiguo Testamento es Yahvé, el único nombre, el nombre único de Dios, pero en Hebreos 1:3 demuestra que es Jesús el que sostiene todas las cosas. ¿Qué más hace Jesús? Controla la naturaleza. En Marcos 4, en la tormenta, Él se para y dice, para, sosiégate, cálmate, y se calma la tormenta. ¿Qué más hace Jesús? Juzga al mundo. Vamos a ir un poquito más rápido porque, perdón, estoy tomando mucho en esto. Perdona pecados que solo Dios puede hacer. Pero en Marcos capítulo 2 dice que Él perdona pecados. Ahora sus posiciones. Es uno con Dios, según Juan 10. Y tú podrías decir, pues yo soy uno con Dios porque me he unido a Él. Sí, pero no de la misma manera. Y de tal manera que esto, la frase en Juan 10:30, enoja a los judíos a tal grado que dicen, blasfemia, se hace igual a Dios. Y tú y yo nunca hacemos eso, ¿okay? Pero Jesús sí lo hace, ¿okay? Y también Él tiene su trono al lado del Padre. ¿Qué más? ¿Qué otra posición? Ok, ahora vamos a sus atributos. Él tiene la plenitud de deidad. No tiene 99% Dios y 1% hombre. Dice plenitud, que incluye todo, todo lo que es Dios mora en Él. O sea, Él es Dios. ¿Qué otro atributo? Él es la exacta expresión de Dios, según Hebreos 1:3. ¿Qué más? Existió antes de nacer, según Filipenses 2:9 y Juan 8. No cambia. Y eso de no cambiar es solo un atributo de Dios. Porque si tienes un comienzo, cambiaste. Cambiaste de no existir a existir, ¿sí me entiendes? Es un cambio. Pero si eres el mismo ayer, hoy y mañana, eres Dios. Solo hay uno de esos. ¿Okay? ¿Qué más? Es omnipotente, según Mateo 28:18. Es omnipresente, Mateo 28:20. Y finalmente es omnisciente o sabe todo, Juan 16:30. Creo que es todo. A ver. Oh, ok, bien, todos los atributos. Ahora vamos a Nopal, la L, Loores. Él recibe toda la gloria. ¿Cuánta gloria comparte Dios Padre? Dice la Biblia claramente que no comparte nada de su gloria. Entonces, ¿cómo es que no solo recibe gloria Jesús, el Hijo de Dios, sino que recibe toda la gloria? ¿Y qué más? Adoración de los hombres. ¿Cómo se va a ver si tú estás en el cielo y está el anciano de días? Y a su lado está Jesús. Y vas hacia Jesús y, como dice aquí, adoración de los hombres, adoras a Jesús enfrente del anciano de días, no lo hagas. Vas al infierno si haces eso. No adores a nadie más que Dios, a menos que Jesús sea Dios, y entonces estás bien. ¿Ok? Y los ángeles adoran a Jesús, según Hebreos 1:6. ¿Qué más? Oramos a Él. ¿Okay? Y Deuteronomio claramente dice, no vayas a orar a nadie más que Dios. Y cantamos a Él, según Apocalipsis 5. No sé si todavía hay. Confiamos en Él. Y lo tememos. No sé si sobró uno ahí, pero ahora tú estás diciendo, wow, eso fue muy rápido. Y sí, perdón. Pero la razón es porque quiero tomar un poco más de tiempo para disfrutar de este título que Jesús recibe, que es Hijo de Hombre. Y tú pensarías que es un título de no mucho respeto en comparación a títulos como Anciano de Días o otros títulos más padres. Pero ¿por qué le dan el título al Hijo, Dios Hijo, ¿por qué le dan el título Hijo de Hombre? Suena poquito, suena chiquito, suena débil, como yo. Entonces, ¿y por qué llega Jesús a usar esa frase tantas veces, casi como si le gustara? Ahora, para empezar a masticar y disfrutar y meditar sobre esta frase, les voy a preguntar, a ver si alguien me puede decir, ¿cuándo sucede versículo 13 en la historia? ¿Cuándo es que el Hijo del Hombre de hombres se dirige al anciano de días con tanta confianza? ¿Saben cuándo sucedió esto? ¿Ha estado sucediendo? ¿Nunca ha sucedido? ¿Va a suceder? ¿Va a estar sucediendo? Dime, ¿cuándo? Ok, ¿siempre atrás o siempre adelante? ¿Empezando cuándo? Alex dice desde... Sí, bueno, tiene razón, Alex, en el sentido de que Dios Hijo siempre ha sido Hijo, es el Hijo eterno. Y Él siempre se ha dirigido al anciano de días, Dios Padre, que ¿okay? Siempre. Pero Hijo de Hombre no siempre ha hecho esto. ¿Cuándo sucedió? Ok, entonces, y estoy empujándolos mucho, yo sé, y perdón, es mi culpa, pero se encarnó, pero vivió aquí por 30 y tantos años, entonces todavía no sucedía eso. ¿Cuándo sucedió? Entonces, ahora Denny está diciendo, en su ascensión sube y se dirige al anciano de días, ¿ok? Ahora, eso es cierto que el Hijo de Hombre hizo eso por primera vez cuando ascendió. Y pero todavía estoy jugando un poquito, antes del milenio, gracias. Entonces, es cuando es que recibe el Hijo del Hombre dominio total y el reino milenio. Es justo al final de los 7 años de tribulación que se dirige el Hijo de Hombre al anciano de días. Pero todo eso es para hacer un ejercicio, ¿verdad? Para que tú agarres cronología. Pero no solo cronología, sino que aprecies cuando el Hijo de Hombre hizo esto. Y qué tan revolucionario es el momento que un hombre se atreve a pedir las llaves del reino al anciano de días. ¿Qué tuvo que lograr ese hombre para tener ese derecho a hacer algo así? Esto es extraordinario y merece nuestra atención. ¿Okay? Entonces, la primera cosa que, ¿por qué se llama Hijo de Hombre? Es porque es un contraste a los otros emperadores. Jesús es emperador, sí. Pero es en contraste a los otros emperadores que son descritos como ¿qué? Oh, ellos se autodescriben como dioses, bien, perdón, pero en Daniel, como bestias. Oh, entonces, bestia, 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 egoísta, controlador, arrogante, duro, brutal, en realidad. Y de repente llega un emperador que se llama Hombre. ¿Por qué hombre? Porque está lleno de compasión. No es bestia como nosotros. Y Él vino a redimir la bestia que somos para ser verdaderamente hombres y mujeres como fuimos creados a ser, hechos a su imagen. Entonces, ¿por qué se hizo hombre Dios? Para redimir el hombre que había caído tan profundamente a ser como bestias, que no saben ni dónde es para arriba ni dónde es para abajo. O para hacerlo más claro, ni saben que es mujer y que es hombre hoy. Sí, son bestias. Él vino a redimir esto, pero para hacerlo, él tenía que hacerse hombre. Y para demostrarnos cómo ser emperador real, lleno de compasión, lleno de justicia verdadera, sin soborno, sin corrupción, sin brutalidad, sin orgullo, sin egoísmo, merecedor de su lugar. Ese es el Hijo de Hombre. ¿Okay? Es la primera razón, creo que, porque se deleita en llamarse Hijo de Hombre. Es increíble. La segunda razón es porque no se avergüenza en llamarnos, ¿qué? Según Hebreos 2. Hermanos. El Dios del universo se hizo hombre para deleitarse en llamarte hermano. Entonces, lo que está sucediendo en versículo 13 no se ha visto en toda la historia de la humanidad. Y sorprende a los judíos en el año 539 que de repente hay un hombre que nos represente. Sí, podría haber sido un ángel y decimos, pues eso sucede cada rato. Pero un hombre ahí, delante del anciano de días, él es nuestro representante. ¿Sí me entiendes? Él va a abogar por los humanos. Por fin un hombre que tiene el derecho y la autoridad y la confianza de ir hasta el trono de Dios y decir, dame las llaves, es tiempo de juntar a nuestros redimidos y reinar. Solo un hombre puede hacer eso. Solo un hombre puede representarte. Es necesario que Jesús, Dios Hijo, se haga hombre por ti. La tercera razón es porque David, el rey David, le fue prometido que uno de sus descendientes, hombres, iba a reinar. Entonces Dios cumple todo lo que dice. Nunca no cumple lo que dice. Y él dijo, voy a darte un descendiente que va a reinar para siempre. Primero 1,000 años en la tierra y después para la eternidad. Pero tiene que ser hombre. Ok, vamos a cumplirlo. Dios tuvo que hacerse hombre. Y la cuarta razón es porque hay varias cosas que redimir. Y una de ellas es la muerte. Para poder redimir y poner en juego atrás la muerte que empezó con Adán y Eva, nuestros primeros antepasados, él tiene que morir. Pero para morir tiene que hacerse hombre. Entonces Dios se deleita en hacerse hombre para demostrarnos cómo ser emperador humano bueno, correcto. Y lo hace para, la segunda razón, para decirnos que somos sus hermanos y sin vergüenza decirlo. Y para cumplir ser descendiente de David y para morir por ti y por mí. ¿Por qué los judíos odian el hecho de que Jesús se clamara ser Dios siendo hombre? Es porque al final de cuentas es porque ellos dicen, tenemos un problema. Todos tenemos pecado. No hay judío que lee la Biblia que va a decir que no hay pecado. Pero no es tan grave como para que Dios tenga que hacerse hombre y morir por mí. Eso es demasiado grave. Y Dios está diciendo, así de grave es tu problema. Tan grave y profundo es nuestro pecado contra Dios, que la única solución es que Él mismo se haga hombre por mí y dé su vida por mí. Así de grave soy. Y así de valioso fui que Él diera su vida por mí. Y esa frase es muy difícil para mí entender y aceptar, que Dios se deleita en mí pero eso es lo que Él dice. Ahora, yo sé que se deleita en mí por medio de lo que su Hijo ha hecho por mí. Pero su Hijo ha hecho algo grande por mí. Y no solo me ha perdonado de mis pecados, pero Él me ha recreado. Soy criatura nueva. Algo en que Dios puede deleitarse. Eso es increíble. Y como Teo digo, pues es fácil predicarlo, pero es casi imposible vivirlo. Pero si tú vivieras lo que Dios dice en su Biblia, viviríamos muy diferente. Si tú supieras que Dios se deleita en ti, vivirías diferente. Pero mira la obra que hizo. Es extraordinario el plan. Y se está haciendo el plan 500 años y más. Dice que desde la fundación del mundo, pero por fin está desatando la información a la humanidad. Queremos saber cómo es que podemos llegar delante de Dios sin ser quemados. Así que el Hijo del Hombre venga delante del anciano de días, habiendo resuelto tu problema en la cruz. Este versículo es extraordinario. Es tu salvación aquí. Es increíble. Es el misterio de las edades. Bien. Entonces, habiendo hecho todo esto por nosotros, ¿qué hacen? 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Mexicanos, americanos, chinos, rusos, de todo país, vengan a ser salvos y lo adoren y le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vamos a hablar con Él. Me encantan buenos planes, Señor, pero tu plan es extraordinario. Y te doy gracias, estoy lleno de gratitud que planeaste esta gloria para ti. Planeaste para que muchos humanos que habían vivido en forma de bestias por demasiados años pusieran sus ojos en ti y en tu Hijo, y fuéramos redimidos y cambiados para siempre. ¡Wow! ¡Qué plan! Y yo estoy seguro que Daniel estaba tan interesado en ver cuándo iba a ser esto y cómo iba a ser. Igual que ese profeta cuando nació Jesús y estaba en el templo y ve a Dios hecho carne y dice, ¡oh! Daniel 7 está comenzando. ¡Qué plan para venir, para salvarnos! ¡Qué plan! Y qué precio tan profundo que necesitábamos. Y entonces, pues aquí estamos tan agradecidos delante de ti y te adoramos, te damos toda la gloria y gratitud, y te doy gracias por tu paciencia con nosotros, que somos tan lentos para apreciar todo lo que has hecho, y me da temor indagar más porque siento que mi gratitud va a explotar, va a deshacerme si me pongo a meditar en tu plan y tu sacrificio y lo que has hecho por nosotros. Es demasiado para mi alma aguantar, y te pido aún perdón por esto. Pero espero ese día que pueda abrir todo mi corazón y dejar que me destruyas con tu gracia y con tu misericordia, y apreciarlo y honrarte con mi adoración, que es tan pobre hasta ahorita. Tiene que cambiar esto. Cámbialo en mí. Cámbialo en este cuarto para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.